Y bienvenidos al tercer episodio de Café en Español. Qué emoción, qué felicidad. Se dice muy fácil de que ya vamos por el tercer episodio, pero ustedes, bueno, ya saben que no es tan fácil como lo vamos contando. Y bueno, ¿quién está aquí hablando? Pascual Lampariello, arroba Pascual Lampariello en Instagram. Es un episodio muy emotivo porque los últimos días hemos estado hablando bastante sobre las cosas que han estado pasando alrededor del mundo, sobre las subastas de café. Y yo creo que, bueno, ya estamos hablando, por ejemplo, hoy martes. Obviamente yo lo estoy grabando esto ustedes ya un poco antes, pero para ti que me estás escuchando hoy martes 30 de junio o después, es posible que incluso ya me estés escuchando para el mes de julio. Las noticias que hemos tenido han sido maravillosas y yo creo que durante todo este mes vamos a estar hablando sobre algo en común que definitivamente tiene una tendencia irreversible ya en el blog de Editor de Café y toda la promoción de café que queremos hacer a través de él, que tiene que ver con todo este mundo de la catación y particularmente la búsqueda de la calidad y promoción de esta en el café. Entonces, bueno, les quiero contar algo para empezar esta primera sección de noticias aquí en Editor de Café, perdón, en Café en Español, que obviamente también es de Editor de Café, sobre lo que ocurrió con el Cup of Excellence de Etiopía 2020. Recuerdo que les comenté que estábamos, bueno, muy a las expectativas con los resultados que tuvo el mes, perdón, sí, el mes pasado, y que hablamos al respecto en el episodio del podcast de la semana pasada, porque si bien publicamos, no recuerdo muy bien, el episodio el día 23, sí, correcto, el día 23, ya para el día jueves 25 tenían la primera edición de este Cup of Excellence de Etiopía 2020, donde, si leíste bien el artículo que publicamos en Editor de Café al respecto, tienes que saber que ya había algo maravilloso en todo este proceso, y es que resulta ser que Etiopía había roto un primer récord para este programa de subastas online, donde había tenido el mayor número de recepción de muestras, alcanzando una cifra de aproximadamente poco más de 1.400 muestras de café, superando por mucho récords anteriores, donde imagínense eso, de 1.400 muestras seleccionar 28 apenas que finalmente pasarían al escenario final de la subasta. Es algo que de verdad tiene su trabajito, ¿cierto? Entonces, en este caso rompieron ese primer récord y resulta ser que ya a partir de la subasta volvieron a romper otro. Y en este caso rompieron el récord de ventas totales generadas a través de. ¿Cómo así? Bueno, les explico. En el Cup of Excellence Etiopía 2020 alcanzaron un récord total de ventas de 1.340.000 dólares. Así como lo escuchan, 1.340.000 dólares en esas 28 muestras que se subastaron a partir de del programa o de la subasta online, teniendo un precio medio aproximado de $28 por libra en cada uno de los lotes que se subastaron, y que solamente se puede comparar históricamente con otro evento que se dio en el año 2011 en El Salvador, donde tuvieron el récord de venta de 42 lotes distintos de 830.300 o casi $300, que cuando estamos evaluando es prácticamente $500.000 dólares, o sea, medio millón menos fue lo que se logró en el mes en esa subasta que ostentaba el récord anterior de El Salvador. Recordemos el Cup of Excellence de El Salvador 2011. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Etiopía se lanzó en su primera subasta con los mejores resultados que pudiesen obtener. Y de verdad es algo que me llena mucho de orgullo porque ya ustedes saben que yo particularmente disfruto mucho de los cafés de Etiopía. Entonces, y ahí no nos quedamos, no nos quedamos. Podemos decir además en todo este tema con el mismo contexto de todo el dinero que ganó Etiopía, obviamente, en beneficio de esta celebración del programa que básicamente es pues, se han obtenido a través de los mejores precios de café obtenido de café que se hayan vendido, obviamente, en formato de café etíope. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que a través de esta subasta, productores de Etiopía han obtenido los cafés, los precios más altos posibles en ese formato de libra para su café, obviamente bajo el respaldo de lo que tiene que ver todo ese programa del Cup of Excellence y el Alliance for Coffee Excellence, que termina siendo finalmente el resultado que busca todo este tema. Entonces, algo bien bonito, viendo aquí yo aquí el Daily Coffee News, que es una de las páginas que sigo bastante para traerle contenido a ustedes, es que, por ejemplo, el mismo café de proceso natural del que veníamos hablando la semana pasada, de Negocios Gemeda, que fue el que ganó el primer puesto, alcanzó el valor de los 185.10 dólares la libra. Y fue vendido a un consorcio internacional de compradores, incluyendo obviamente la gente de Maruyama, Maruyama Coffee de Japón, Sasa Coffee también de Japón, Comiteer, Goodbye Bob Coffee Roaster, Difference Coffee, Harrod, Orsir de Taiwán. Y nada más la mitad del lote ya había sido comprada por una empresa de roasting y retail japonesa que se llama Sarutajiko. Entonces, ya prácticamente ese Sidamo de proceso natural, la mitad había sido comprado solamente por una empresa de origen japonés y del resto en un consorcio internacional. Y la respuesta que dio el productor Negoci Gemeda a todo este tema, se lo voy a leer aquí en una especie de pseudo traducción. Con respecto a la publicación que hizo esta gente aquí de Daily Coffee News, comenta: bien, he sido productor de café durante mucho tiempo, sin embargo, apenas ahora es que estoy leyendo al respecto del valor de nuestro café. Ahí la primera parte. Obviamente, esto lo hizo después de el anuncio de la subasta elaborada por el Alliance for Coffee Excellent. Después de ello, continuó: estoy muy feliz de los resultados. Nunca había pensado que el café podría venderse en tal precio. Ahora yo sé la razón de por qué al café se le dice el oro verde. Más nada. De verdad que este tipo de programas pueden cambiar la vida de los caficultores. Y yo espero que aquí, caso puntual en Venezuela, podamos hacer en algún momento algo similar a esto para obviamente promover todo lo posible en esto. Ahora bien, bajando un poco más, esta noticia que se está trabajando aquí con todo esto del café. Otra cita que me parece importante comentarles y que dijo Geoff Watt, el vicepresidente de Inteligencia Coffee, es que Etiopía es el lugar de nacimiento del café y definitivamente está considerado como uno de los mejores y más deliciosos cafés en el mundo, a pesar de que la mayor cantidad de productores son los más pobres. Entonces, con esto continuó. Esta subasta envió un mensaje de esperanza y no solamente valida las inversiones y los riesgos asociados en la cualidad, sino que además recuerda o sirve de recuerdo para que el movimiento del que para recordar que el movimiento de la calidad está aquí para quedarse. Creo que algo bastante, bastante importante recalcar en todo este tema del movimiento, porque cada vez estamos apuntando más hacia la calidad y en este caso puntual de lo que viene ocurriendo en Etiopía, creo que es la mejor prueba al respecto y algo que nos llena de muchas esperanzas, sobre todo en vista de lo que venimos ocurriendo con toda esta situación de pandemia, el COVID y todo esto que sabemos que está bien complicado. Ahora, a ver, a ver, a ver. Estoy revisando una cosa que me llegó. Bueno, efectivamente, es un evento histórico todo lo que viene pasando aquí con estas subastas. Y yo creo que no solamente va a pasar con Etiopía, sino que va a pasar, va a haber un cambio drástico definitivamente a partir de todo esto que viene ocurriendo. Y finalmente se va a abrir mucho más la palestra para poder ofrecer nuevas cosas. Entonces, otra cosa o otra noticia allí bien, bien, bien interesante es que sabemos bien que ya habíamos comentado aquí en Editor de Café que lamentablemente no se iban a hacer los eventos de los campeonatos de barista y todas estas situaciones online, porque lamentablemente, bueno, la situación no está disponible para poder presentar durante este año esas convenciones internacionales y bueno, ya todo lo que ustedes saben que tiene que tener relación a ello. Bien, sin embargo, sí les cuento que como hubo esa versión online con respecto a a las ponencias que hicieron hace no mucho a través de la Asociación de Café de Especialidad, el World Coffee Events, ya están pensando y lanzaron algo a la palestra sobre lo que van a estar haciendo los próximos meses en esta situación o este entorno online, presentando el All Stars Online. Bien, entonces, les cuento un poquito aquí sobre esto que están aquí presentando. Y básicamente, bueno, se va a hacer un evento a partir del día 30 de julio representando distintos baristas que van a ser como una especie a lo largo de 2 semanas, si mal no estoy por aquí revisando la información, donde van a tomar a varios baristas bastante remarcados en todo este tema de los eventos y campeonatos del World Coffee Events, como por ejemplo aquí estoy leyendo nombres de Dan Fellows, de Nicole Butterfield, estamos hablando de, a ver, Mikael Hansing, donde van a hacer una especie de live donde van a trabajar toda esta dinámica de el All Stars, donde la intención no es más que celebrar las habilidades y la creatividad de algunos de los mejores diseñadores de bebidas de café en este tipo de escenario donde van a existir una serie de distintos retos, quiz y varias cosas bien, bien interesantes. Entonces, por supuesto, esto tiene una reacción a la situación que estamos viviendo aquí puntualmente con la pandemia y lo que está haciendo. Sin embargo, World of Events están planeando desarrollarlo a partir de básicamente dos temáticas. La primera, el All Stars Online, y el All Stars Barista Guild. Bien, entonces tenemos esta iniciativa donde no solamente van a trabajarlo bajo esa modalidad online que eran los que venían comentando, sino que además van a hacer una especie de colaboración con el Barista Guild of America. Como les vengo comentando, es algo que todavía la noticia creo que no se ha desarrollado al máximo. Y en el mal inglés que poco a poco puede leer al respecto de esto, bien rápido antes de hacer esta grabación, porque lamentablemente la cosa, justamente grabando, me metí al portal, revisé y tenían la notificación al respecto. Es lo que les puedo comentar un poco, pero no es algo que se ha desarrollado hasta lo que veo demasiado. Entonces hay que, yo quiero esperar de repente para la siguiente transmisión, ya ver si se ha soltado un poco más de información y contarle más al respecto de cómo específicamente va a transcurrir todo esto. Pero básicamente la fecha que se está manejando con respecto a ese evento del All Stars Online va a ser el 30 de julio a la 1 p.m. horario de Reino Unido, 5 a.m. en el Pacífico. Bien, entonces, y donde van a tomar varios baristas o varios profesionales finalistas de todo lo que fueron el World Barista Championship para desarrollar, donde por ejemplo se está hablando de esa persona, Mikael Hansen, que por ejemplo en su rutina del año pasado se enfocó un poco más en hablar sobre fermentaciones avanzadas, que creo que para este año 2020 es algo que está bastante en boga. Entonces, apenas, bueno, tengamos un poquito más de información o podamos sintetizar mejor esto, lo vamos inclusive, quién sabe, hacer un post mediante Instagram o hasta un artículo en Editorial Café, porque la iniciativa definitivamente al final se siguen sumando. Y creo que eso es parte de lo bien positivo en todo esto. Y bueno, vamos a aprovechar un momento de publicidad, porque efectivamente aquí en Editor de Café y en Café en Español tenemos que siempre recordar a nuestros patrocinantes, nuestros sponsors, las personas que nos permiten poder seguir creando contenido. Y por supuesto, vamos a hablar de Grupo Giorgio, distribuidora Giorgio. Esta semana tuvimos un encuentro muy muy especial con ellos debido a una presentación que tuvieron vía live de Instagram con la marca Faema, una de las marcas que tienen disponible en su catálogo. Acaban de traer a Venezuela la Faema E61 Legend, que bueno, por mucho es una de mis máquinas favoritas en el mercado. De verdad que llegó con una especie de reestructuración con respecto a la renovación, obviamente, de su panel frontal, con unas luces rojas bellísimas. Estuvieron haciendo una presentación de producto con su marca de café Requico, o con la marca de café Requico que trajeron a Venezuela, y que definitivamente el trabajo que están haciendo ellos es bastante impresionante. También presentaron a su marca la Presidente, perdón, su cafetera Presidente E98 UP, que también me pareció una máquina compacta bien, bien interesante la manera en cómo funciona. Sin embargo, por supuesto, cuando hablo de Faema, para mí la S61 es el top del top, combinando lo más clásico en el servicio con su sistema de palanca, con las posibilidades de hacer incluso preinfusiones manuales. Entonces, muy pendiente allí, porque yo creo que Faema en Venezuela se las trae, y todavía no hemos hablado de la E71, que en el Caracas Quiere Café tuvimos una oportunidad de verla. Solamente presentaron la S1 y la E98, pero ojito con la E71, que ya les cuento que es una máquina maravillosa. Entonces, vamos a pasar al siguiente segmento y seguimos conversando con ustedes aquí en este tercer episodio de Café en Español. Chao. Bueno, y bienvenidos a este segundo segmento aquí en Café en Español, esta entrevista que tenemos con, bueno, ¿qué más? El maestro de maestros, Paramaconi Acosta. Coni, bienvenido aquí a Café en Español, es un gusto tenerte en este espacio.
Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación a poner mi granito por estos lares.
Mira, ya temprano tuvimos una entrevista por allí en el live de Instagram, en el sector de café, conversando un poco sobre toda esa tendencia con barista. Y bueno, ya tú lo sabes, lo que nos está escuchando necesariamente no, pero la intención es hablar un poco más sobre ese tema que fuimos desarrollando en la entrevista con respecto al café comercial. Preguntaron bastante sobre café lupulizado, y es una tendencia que obviamente es lo que más está consumiendo el café ahora mismo, el tema cuarentena. Me gustaría desarrollarla contigo un poco más extenso. ¿Qué opinas sobre esto que está ocurriendo con el aumento del consumo de café? Cada vez estamos más yendo hacia el consumo en casa, necesariamente no es la especialidad como estamos acostumbrados normalmente. ¿Qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo en el mundo del café?
Mira, lo que está ocurriendo, se está reafirmando lo que, bueno, ya veníamos suponiendo, pero es lo importante que es el café para nuestro día a día. También es evidente que cuando estamos, tenemos más disponibilidad de tiempo, nuestro consumo de café también tiende a incrementarse. También algo que he ido identificando es que hay muchas personas que por no tenerse que levantar temprano para ir a la oficina, entonces no tienen miedo de tomarse un café la tarde y, bueno, obviamente de acostarse tarde y levantarse tarde al día siguiente. Y sí, he hablado con personas que en su vida normal, en el día, el de la casa y en la oficina, ahora estando en esa situación, sí, incluso en mi caso, sucede lo mismo, ¿no? Tengo acceso a distintos tipos de café, distintos métodos y... Y bueno, digamos que me tomo mi tiempo para hacer el ritual, bien sea para hacerme un V60, bien sea para hacerme una Aeropress. Y tengo distintos granos de distintos amigos acá en Caracas que son tostadores y tienen muy buenos granos. Y lo disfruto muchísimo. Entonces eso se ha ido notando. Por ejemplo, hoy en la mañana, hacia final de la mañana, al mediodía, salí a hacer unas compras puntuales para el almuerzo, de unas cositas por la, y vi los anaqueles llenos de café estándar, de unas marcas que nunca había visto. Entonces, esto ha hecho que el café rote mucho, mucho en anaquel. Y está quedando en evidencia que el consumo del café se está incrementando en los hogares.
Es correcto. Yo creo que es valiosa esta información porque, de hecho,
Cuando una nueva marca permea en el mercado, que ya bueno, nosotros venimos de ser consumidores de nato aquí en Venezuela y no sé si recuerdas en aquel momento que te decían o era Famamérica o era Café Madrid, pero que de repente tuvieras el crecimiento con la cantidad de marcas que actualmente hay en Venezuela, obviamente teniendo en consideración todo el trasfondo que hay con respecto a lo que podríamos llamar emprendimiento con ese sector de comercialización de café tostado, no necesariamente de calidad, pero que cada vez hay más personas que intentan entrar en este espacio que es muy interesante, tanto por la connotación que tiene, como también por la ganancia económica que puede ofrecer. Entonces, es interesante ver cómo se ha ido desplazando eso y ahora te consulto, si así pasa entrando estos cafés comerciales para separarlo de lo que son los cafés de especialidad o lo que nosotros más o menos estamos trabajando con los cafés de origen, ¿no crees que también puede ser un espacio agradable para que entraran, por ejemplo, como están haciendo en Maracaibo, la gente de Estación Central de Café, que ya tú ves de repente que su historia de Instagram en los distintos supermercados que están allá tienen disponible su café seleccionado de determinado origen, con determinada variedad, empacado, molido, pero allí, o como incluso hace la gente de Café Roble, que son sponsors de editor de café?
Exacto. Se están generando esos nuevos espacios, ¿no? Y oportunidades. Justamente esta situación ha hecho que, bueno, al incrementarse la demanda, bueno, es una oportunidad para empezar a hacer, presentarse ofertas, ¿no? Y bueno, en el mercado puntual de acá en Venezuela, básicamente es nuestro café popular y es el tostado molido y empacado. Pero en otras regiones, en otros países, hemos visto también un incremento bastante marcado de cafés solubles. Lo que estuvimos hablando del
Correcto.
liofilizado. También el caso de lo que está sucediendo con Nespresso en España, con las cápsulas que, bueno, volaron, se agotaron en muchas regiones en España. Se agotaron las cápsulas de Nespresso y esto dio una oportunidad para otras marcas de llenar esos espacios. Entonces, sí, esto ha sido importante, ¿no? O sea,
Sabes que después
y
de
reafirma nuevamente, como hablamos al inicio, lo importante del café.
que hiciste ese comentario en la entrevista, me quedé pensando un poco sobre, bueno, ese impacto que tiene que de repente una marca grande deje de aparecer en el mercado porque se agotó y la inclusión de las marcas pequeñas. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué le pasan a esas marcas pequeñas cuando vuelva el gigante?
Bueno, nosotros vimos un fenómeno desde Glorias del Café, que llegó un punto donde los anaqueles estaban llenos de muchas marcas, ¿no?
Correcto.
Y resulta que justo antes del COVID, muchas de esas marcas desaparecieron. Bien. Lo que hay es que ver es, ¿desaparecieron por qué? No pudieron aguantarse porque ya no facturaron más o porque se les acabó el stock. Hubo un fenómeno bastante interesante acá en Venezuela, que la producción bajó muchísimo debido a, bueno, condiciones climáticas. Y eso hacía que que tuviéramos para este año poco café.
Sí.
El precio también hizo que se aumentara, ¿no?
Claro.
Las marcas pequeñas quizás no tenían el músculo para estoquear y poder realmente pagar ese café verde para luego dosificarlo en el transcurso del año. Quizás lo que hicieron muchas de esas marcas fue, bueno, vamos a bajar Santa María hasta que pase todo esto. Y bueno, ya veremos si estas marcas salen de nuevo al ruedo. El tema es que, bueno, ese mercado va a estar ya copado por los que sí estuvieron preparados, ¿no? Es cuestión de, solo el tiempo lo dirá, como dice el dicho, ¿no?
Sí, y me parece interesante porque esto puede pasar tanto en el campo del café molido tradicional en los anaqueles de los supermercados, pero también puede pasar con las cápsulas, porque nosotros lo vemos a diario. En el caso de Nespresso o de Nestlé, una transnacional muy grande y que obviamente abarca gran parte de lo que es el consumo a nivel mundial de todo el café que consume. Entonces, me creó esa curiosidad el tema de cómo harían entonces estas marcas pequeñas al respecto. Quizás la opción también está en no a lo mejor dirigirse directamente al mercado de los grandes anaqueles, sino ir hacia los pequeños, donde es posible que sea más difícil que las marcas grandes entren, teniendo el concepto de la localidad como algo interesante para promover. Vamos, por ejemplo, sentado, a pesar de que estamos hablando de cápsula, los fenómenos como puede ser Quiero un café en los Palos Grandes Caracas, que creo que ha sido una de las cafeterías que mejor se han comportado en esta situación y que al estar en una zona residencial, creo que les ha permitido tener un desempeño bastante, bastante bien en todo este tiempo, teniendo disponible su tostaduría y su venta de café tanto en grano como en molido.
Sí, en el caso de que era un café de la René, buenísimo porque él se posicionó y se convirtió en la cafetería del barrio, una zona de una densidad de habitacional bastante alta acá en Caracas. Y hay mucho recorrido a pie. Entonces, sí, se convirtió en la cafetería del barrio y ha sido un éxito. La semana pasada pasé por ahí y bueno, estaba repleto. Entonces, sí, ha habido como que esos espacios de oportunidad. Y en el caso de uno ser una marca pequeña, las marcas pequeñas pueden moverse más rápido que los grandes. Lo que habría que analizar es qué puedo dar yo siendo pequeño que no puede dar uno grande.
Correcto.
¿Vale? Y lo primero que me salta como opción es la frescura.
Bueno, interesante.
La selección de ese café y lo fresco que pueda estar ese café, la selección, ese concepto de edición limitada. Otra cosa que unas pequeñas marcas pudieran diferenciarse de las grandes es microlotes.
Correcto.
Por ejemplo, las grandes marcas, bueno, debido a que deben cubrir grandes volúmenes de café, se ven en la necesidad de mezclar todo. En cambio, una marca pequeña, nuevamente, se mueve rápido con ediciones especiales, ediciones limitadas, café de origen, café fresco. Entonces, sí, eso es un diferencial bastante atractivo. Para competir con las grandes marcas, ¿no? Algo similar le pasó a Starbucks.
Eso está
El tema está en
interesante.
que ellos lo identificaron, ¿no? Y digamos que compraron y se dieron ellos mismos el vuelto, ¿no?
Okay,
Y fue que a nivel de Starbucks, no, el Starbucks no, normal, son unos monstruos. Necesitaban cuántas toneladas de café de regiones particulares. Ellos necesitaban toneladas para armar un blend. O sea, Starbucks, el hecho de tener, por ejemplo, varietales, no sé, caripe,
sí. O por lo menos lo
es
mismo,
imposible.
claro.
Ve, entonces, es muy difícil debido a los volúmenes. Entonces resulta que ellos cuando iban recibiendo muestras, ellos decían, qué lástima dejar pasar este café, porque este café realmente está muy bueno. Pero resulta que lo que me están ofreciendo son, no sé, 100 sacos. Entonces eran compras que al final como que no cumplían con el músculo o con los volúmenes que exige Starbucks. Y ahí es donde entra Starbucks Reserve. Bien, ellos crean el Starbucks Reserve solamente para llevar esos lotes de alta calidad, pero de bajo volumen.
Bueno, una estrategia muy interesante.
Entonces, sí, entonces ellos compran esos cafés, digamos, de alta gama y los colocan en un reserve específico. Entonces, parte del punto es que solo exista una Starbucks Reserve en cada estado, en Estados Unidos. Y en principio, uno por país. Por ejemplo, en Italia montaron el Reserve en Milano.
Imagínate.
Bien, entonces, identificaron eso, ¿vale? Entonces, simplemente ellos agarraron, montaron su proyecto para que no llegara otro, ¿no? Y les ha ido buenísimo.
Qué bueno, eso me alegra mucho porque también es una manera de cómo mantenerse a la vanguardia con esta industria que cambia tan rápido.
Muchísimo.
Ahora, Connie, con el tema de los cafés liofilizados, ¿qué tenemos detrás de eso? ¿Qué tantos mitos hay? Yo sé que aquí en Venezuela existe, creo que dos fábricas que están Rubio, pero ¿cómo se está por lo menos esa situación para que las marcas puedan tener este tipo de productos? ¿Tienes alguna documentación al respecto?
Mira, el tema de liofilizado es una tecnología que supera al café instantáneo tradicional granulado, bueno, ambos son como granulados.
Sí.
Primero, ambos son instantáneos, ¿no?
Correcto, porque
Vale,
simplemente tienes que
arranquemos por ahí.
reconstituirlo con la...
Exacto. Pero con este instantáneo, con la tecnología que estamos hablando, es de mejor calidad, ¿ok? Porque el liofilizado, a diferencia del tradicional, el liofilizado también encapsula aromas y sabores.
Correcto.
¿Vale? Porque hay todo un tratamiento con nitrógeno, altas, bajas presiones.
Sabes que a mí
Ajá.
la manera más bonita de explicarlo cuando quiero explicar algo al respecto es como una especie de cold brew en una fábrica gigante que lo someten a distintos tratamientos.
Sí. Sí, tienen que hacer una infusión y luego
Y luego lo
tienen que
transformar.
pasar. Exacto, tienen que hacerle un cambio físico de líquido a sólido a través de nitrógenos y distintas presiones, ¿no? Y eso hace que el resultado final sea una especie de espuma.
Correcto.
Vale, es una especie de espuma que luego lo que hacen es que la trituran. Ese es el caso del liofilizado. En el caso del instantáneo tradicional, es que hacen una gran bebida, una gran infusión, y luego dejan evaporar el agua. ¿Ok? Entonces, al evaporar el agua, lo que queda es los sólidos precipitados, pues quedan los sólidos en el fondo, y eso es lo que sería el café instantáneo tradicional. El detalle está en que esa manera tradicional se pierden muchos aromas y sabores.
Claro,
por lo que se ven obligados que al final tengan que inyectarle igualmente aromas y sabores a café.
Mira, muy interesante. ¿Sabes que te planteo todo este tema? Porque, por ejemplo, en Dubai, si mal no recuerdo, hay una marca que me encanta, sobre todo la manera en cómo está conceptualizada, se llama Tres Marías. No sé si la has visto por internet.
No lo creo.
Bueno, te invito a que la revises. Es una marca que, de hecho, he tenido comunicación con Raúl, porque parece Raúl Martínez, para que me estén escuchando, otro AST, Q-Grader y colega aquí en todo el tema del café. Parece que es amigo de una de las personas accionistas de esta empresa. Y ellas han como que invertido muy bien en publicidad, algo que publicidad de imagen, algo que es muy importante actualmente para las marcas de café. Y hace poco, Connie, sacaron una presentación en formato sachet de café liofilizado de especialidad.
Sí, es como un sobrecito de azúcar, ¿no?
Un sobrecito de azúcar, exactamente.
Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Sí, hay un mercado para eso. Pero Jim que habló de instantáneo de especialidad, no recuerdo qué marca. Y de verdad fueron buenas impresiones por ese tema del café liofilizado, pues, café instantáneo. Yo digo que uno de los grandes aportes que ha hecho el café de especialidad es transferir estándares de calidad a esos cafés masivos y a esas otras tecnologías. ¿Cómo puedo hacer desde la necesidad de mi cliente y de la tecnología mejorar las calidades? Por ejemplo, sin el nacimiento de todo el concepto de cafés especiales, no estuviéramos hablando ahorita de los robustas finos, por ejemplo.
Correcto. Bueno, fíjate que en la conversación de webinar que tuvo ayer Piñalense, en la entrevista, ellos plantearon mucho el tema sobre la calidad en el café, de cómo los productores podían, obviamente aunado con sus maquinarias, mejorar todo esto, y catalogaron en el caso de Carlos Brando, que fue la persona que explicó toda esta ponencia, que bueno, existen distintas clasificaciones más bajo de lo que es la especialidad, y dio un nombre que, bueno, nosotros aquí en Venezuela estamos súper familiarizados, y que me pareció interesante la denominación, porque estaba hablando de cafés especiales, o esos cafés que bueno, están por encima de esos 90 puntos, que en alguna literatura también llama presidenciales, todo esto, Tony. Y por debajo de ellos estaba hablando de unos cafés diferenciados, donde no eran los cafés comerciales, pero tampoco eran los cafés especiales. No sé si me capta más o menos la idea, que un café de volumen un poco más grande, pero se diferencian del comercial, obviamente, por las características distintas que vienen dadas por el control de la calidad, para el que ellos obviamente hablan de Bueno, si tú eres un productor, como caso Brasil, estamos hablando de Piñanense, una empresa que produce máquinas para la industria de la caficultura a gran escala recientemente un poco más pequeña, ellos dicen que, bueno, si tú tienes un lote estilo las dimensiones de Brasil, tú tienes que hacer tus mezclas. Y esas mezclas tú
Ya
las
fue,
haces de determinada manera para obtener esos cafés diferentes, diferenciados, en los cuales obviamente puedas mantener un control de calidad, pero al mismo tiempo garantizar lo que está buscando el consumidor.
sí. Sí, y eso lo que te permite, bueno, ya cuando trabajas en esas escalas, es un tema de estabilidad, ¿no? O sea, cuando tienes tantas maquinarias de selección y esos controles, obviamente te ayuda a que esa tasa sea bastante consistente a través del tiempo, ¿no? O sea, que ya puedas incluso tener un perfil específico de esa hacienda, ¿bien? Cuando haces todo de la misma manera, ¿no? Y sí, el tema de estos diferenciados, bueno, se ha visto algo con fermentaciones, aunque cuando se trabaja con volumen, el hecho de decirle a una empresa de volumen que necesitas 36 horas de fermentación, eso implica
Muchos
muchas
costos,
cosas,
sí,
¿no?
correcto.
Sí.
Bueno, de
Sí,
hecho,
entonces, bueno.
ellos están ofreciendo mucho hasta estas guardiolas mecánicas que están desarrollando con controles de temperatura integrados, donde separan distintos lotes a través de compartimientos diferentes que permiten acelerar el proceso y disminuir la posible contaminación en los exteriores, que pues, es muy interesante porque al final es como que la industria del consumo masivo está mirándose la especialidad, aprovechando al máximo. Y en este momento yo te puedo decir que yo creo que el futuro ahora mismo es el consumo masivo, pero de calidad.
Sí. Y vuelvo a tocar el punto. Digamos que el café de especialidad ha ido abriendo el camino para que estos volúmenes, estos márgenes de calidad inferiores, empiecen a subir sus estándares, ¿no? Porque también se dieron cuenta de que hay cliente que está dispuesto a pagarlo. A diferencia de los años 50, con la guerra de los cafés en Estados Unidos, entre justamente Folgers y Maxwell House, que lo que determinaba si comprabas o no el café era el precio, no la calidad. Entonces, por eso empezaron a meterle robusta, barato a esas mezclas y de esa manera lograron bajar el precio muchísimo. Pero el incremento de cafeína fue grosero.
Correcto.
Entonces, y bueno, justamente eso impulsa al doctor Lockhart a crear el Instituto de Preparaciones del Café y empezar, y ahí es donde nace, en el 56, creo que es, si no me falla la memoria. Es que nace el control chart debido a una necesidad de tener un mejor café.
Creo que eres el 76,
Y
si mal no recuerdo.
ahí, bueno, fíjate cómo todo lo inicialmente la Specialty Coffee Association of America empieza a asentar las bases para que luego apareciera la Asociación de Cafés de Especialidad de Europa y ahora tengamos una gran asociación que define esos estándares para que la industria masiva del café tenga unos pilares para llevar una mejor calidad al consumidor final. Esto ha sido un trabajo de miles y miles de personas y también de un cambio de paradigmas del lado también del consumidor, ¿no? Que hay que entender qué es lo que está pasando. Y estar dispuesto en pagar por ese café.
Mira, qué delicioso siempre es conversar contigo, Connie. Yo creo que, bueno, a partir de todas estas reflexiones sobre cómo está el tema del café comercial, vamos a tener una evolución en los próximos meses bárbara, si no la tenemos ya. Entonces, bueno, tenemos que darle ya por cerrada a esta sección. Porque a pesar de que tenemos muchas cosas que hablar, yo sinceramente quiero quedar contigo en una futura oportunidad. Entonces, de verdad que muy contento, Connie, por tenerte aquí en Café en Español. Bueno, tenemos que ya planear cuándo va a ser la siguiente ocasión, porque de verdad que es maravilloso contar contigo en estos espacios.
No, no, y agradecidísimo de verdad por tu invitación y bueno, sabes que estoy abierto totalmente a hablar del café, pues.
Genial. Bueno, entonces ustedes que nos están escuchando por allí, no se nos vayan. Seguimos con la siguiente sección aquí en Café en Español. Chao.
Bienvenidos entonces ya a este tercer segmento aquí en el tercer episodio de Café en Español. Sí, ya se nos está terminando aquí el programa, es el tercer segmento. Ya tuvimos, bueno, una conversación maravillosa con Paramaconia Acosta, un muy, muy buen amigo. Espero que hayan disfrutado porque todo este tema de los cafés comerciales es algo que está tan en boga y que a lo mejor si yo particularmente que estoy metido en este tema de la búsqueda del café de calidad, como veníamos hablando un poco sobre lo de las subastas al principio del episodio, y que es algo que obviamente está para quedarse, yo también creo que el café de calidad y comercial está para quedarse. Porque definitivamente con esta situación de pandemia donde las personas están consumiendo cada vez más café en casa, y están intentando aprender al respecto, van a querer buscar más café de calidad. Entonces, creo que un buen nicho de mercado actualmente es dirigirse hacia ese rumbo y que va a permitirle a muchos productores y a muchos comercializadores, a muchas marcas pequeñas surgir en el mercado como referencias al respecto. Entonces, yo creo que hay que enfocarse bastante por allí. Y bueno, en este tercer segmento, aquí tomándome un rico café de, como ustedes siempre ya saben, Bodega Expreso, nuestra tostaduría local favorita aquí en Valencia, Estado Carabobo. Hace un momento me preparé una V60 con un filtro de tela, aprovechando todo lo que conversamos en el episodio anterior sobre todo este tema que, bueno, ya ustedes saben que me gusta mucho trabajar con estos filtros por sus cualidades ecológicas y además por los resultados en taza que se pueden obtener, que son muy buenos y que, bueno, a pesar de que no es el típico, la típica media con la cual preparamos nuestros guayollos, sí es una adaptación a un filtro de V60, pero en formato de tela, que bueno, es el de mi día a día. Entonces, como les digo, tomándome este cafecito, les comento que hay bastantes cosas importantes con respecto a la promoción de lo que se viene haciendo aquí en Editor de Café. Este va a ser un mes bien, bien, bien cargado de contenido porque, bueno, todavía no hemos empezado el mes, estamos apenas terminándolo, pero wow, el mes de julio tengo una confianza de que si Editor de Café tuvo un crecimiento tan bonito durante junio, el mes de julio va a ir en ascenso y cada vez vamos a tener nuevas cosas para compartir. Entonces, sí les comento que en este mes de julio vamos a tener, por ejemplo, la presentación de lo que va a ser nuestro primer ebook. Sí, ya la semana que viene van a tener, bueno, ya fíjense que para cuando salga el cuarto episodio de Café en Español, ya van a tener disponible a la venta nuestro ebook de cómo mejorar en la catación de café o cómo mejorar tus habilidades sensoriales en el café. Y que, bueno, el primer llamado con esto es que contáctenos para preordenarlo. porque al final, bueno, estarán apoyando todo este proyecto de editor de café, haciendo la compra de su libro, que al final creo que va a ser una excelente guía para que ustedes vayan desarrollándose en el mundo sensorial y obviamente siendo una inversión prácticamente mínima. Entonces, contáctenos a través de nuestras redes sociales para preordenarlo. Y bueno, ya una vez la semana que viene, los invitaremos también, obviamente, a adquirirlo ya finalmente para poder descargarlo. Entonces, eso que está haciendo por ahí, tuvimos la presentación de una hoja de evaluación sensorial el sábado pasado que está disponible con una descarga gratuita para uso personal en nuestra web. Simplemente van a editordecafé.com, buscan el artículo o la nota que se publicó respecto a la descarga de la hoja sensorial, acceden y ahí vamos a hablar, o ahí les comento brevemente cómo se utiliza eso. ¿Por qué? Porque la intención de esta hoja es que sea un material dinámico para que aprendas o te vayas encaminando si estás empezando o si no has aprendido del todo bien a utilizar este protocolo de catación de la Asociación de Café de Especialidad y todo eso. Entonces, con esta hoja tú vas a poder aprender a hacerte esas preguntas condicionales que son importantes al momento de hacer las evaluaciones para desarrollar el perfil de un café. Y a través de la misma, con estas preguntas vas a poder realizar una especie de gráfico con el que vas a empezar a introducirte en este mundo de la puntuación, que considero, verdad, que está bastante sencillo y que tiene el valor positivo de ser muy visual, que al momento de graficar entiendes bien cómo funcionan todo este tipo de temas y que además estoy seguro que va a fomentar el atributo de que tenemos que generar calibraciones para poder desarrollar correctamente un juicio de valor, que es lo más importante en todo esto. No podemos simplemente hacer nuestra evaluación sensorial sin estar calibrado, porque al momento de que vayamos a graficar y tengamos algún tipo de error en nuestra gráfica, no vamos a dar cuenta inmediatamente. Al mejor sentido de que, por ejemplo, si estoy preparando un mi mismo V60 con mi filtro de papel en lugar de un filtro de tela y coloco que tengo una puntuación máxima en cuerpo, por ejemplo, que ya sabemos que los cafés que preparas en V60 con filtro de papel no son tan intenso en cuerpo porque el papel absorbe toda esta cantidad de aceites y partículas pequeñas, etcétera. Entonces, obviamente, no debería tener el cuerpo más alto, y ahí es cuando vamos a ese tema de las calibraciones y saber definir todos esos atributos importantes que se preguntan allí en esa hoja. Entonces, como esto es así, definitivamente vamos a tener una muy, muy buena oportunidad para aprender hacer estas mediciones y darle el valor justo a cada uno de los atributos. Bien, entonces creo que es una herramienta muy interesante a utilizar. Durante todo este mes vamos a estar desarrollándonos en Editor de Café con bastante contenido alrededor de lo que tiene que ver la catación, obviamente en celebración de todo esto que se está haciendo. Y bueno, hay varias sorpresas, de verdad que hay varias sorpresas que vamos a estar publicando. Y también obviamente hay que mencionarles, entrando en otro aspecto dentro de lo que es el programa de contenido que tenemos aquí, y recordarles que se nos está acabando el tiempo para entregar los primeros artículos o los primeros ensayos de ese concurso del ensayo de café en español. Sí, tienen que estar muy pendientes porque ya para la próxima semana se nos va a acabar ese plazo de recolección de artículos. Y finalmente, bueno, estamos en el proceso. Estamos en este momento ya bien avanzados con lo que tiene que ver con ese primer concurso mensual del ensayo del café en español. Y bueno, hemos tenido de verdad una recepción maravillosa con respecto a lo que tiene que ver el apoyo y el respaldo de las personas. Hay muchas personas que nos han consultado respecto a cómo participar, muchas visitas, sobre todo en la página web de Editor de Café y la descarga de los distintos reglamentos y formatos de estilo. Entonces, bueno, estamos esperando tener un muy buen resultado con respecto a este primer concurso. Y era importante recordarte aquí vía Café en Español que ya casi se nos está acabando el tiempo para que mandes tus propuestas. Entonces, muy pendiente allí porque ya la semana que viene se nos acaba el tiempo para. Y había que comentarlo. Entonces, yo creo que ya con esto terminamos aquí este tercer segmento, haciéndole este pequeño recordatorio. En este tercer capítulo hemos hablado de cosas maravillosas. La semana que viene tenemos unas bombas que presentarles. No les puedo adelantar mucho, pero sí que estén muy pendientes del episodio número 4 que vamos a publicar ya la semana que viene, porque nos venimos con unas sorpresitas. Entonces, compartan básicamente este nuevo podcast. Saben que hay bastantes podcasts de café en español que pueden buscar en ese mapa que diseñaron nuestros amigos del Specialty Coffee College y que compartieron a través de su semana pasada, la semana pasada en sus redes sociales. Hay mucho contenido que consumir en estos formatos y yo creo que promoviendo y compartiendo nos estarían haciendo un favor importantísimo, porque al final como creadores de contenido esto es una de las cosas que más nos motivan a toda la semana seguir grabando y seguir realizando estos nuevos formatos. Entonces, esto va a seguir, por supuesto, por mucho tiempo Dios mediante, mientras que nos permita el cuerpo grabar, como quien dice. Y este fue un tercer episodio de Café en Español. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando durante la próxima semana. Saludos.